Buenas tardes, con muchísimo gusto les saludamos todo el equipo de Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña, ya prácticamente por concluir este martes, y esperamos que usted también lo concluya con buenos dividendos. Gracias por acompañarnos, le reitero, y vamos con el siguiente resumen informativo. Jalisco figura entre las 6 entidades con más asesinatos en el país durante el mes de abril, revelan autoridades federales. Despliegan más de 26.000 elementos de la Guardia Nacional como parte del plan de migración en las fronteras norte y sur del país. México busca acuerdo con China para frenar el tráfico de fentanilo tras un megadecomiso del opioide.
Ellos pueden ayudarnos y estoy seguro de que van a actuar de manera responsable y van a corresponder a la amistad y a la cooperación que tenemos.
Una jueza federal admitió a trámite un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, que impugnó los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2023-2024. Un juez dictó auto de formal prisión al consuegro de Joaquín El Chapo Guzmán, identificado como Víctor Manuel Félix Félix o Raúl Castro Rodríguez, quien fue deportado el pasado 2 de mayo desde Estados Unidos. 9 de cada 10 hogares de estrato alto tuvieron disponibilidad de Internet. En contraparte, solo 3 de cada 10 hogares de ingreso bajo contaron con red, revelan cifras del INEGI. El presidente López Obrador da su visto bueno para que Grupo México adquiera Banamex.
Solo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único. Pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema.
Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram en el 33-22-23-27-38. Y por esta zona, por donde se ubican las instalaciones de Notisistema, por la zona de la Minerva, hay un chipichipi. Ya nos cayó por aquí un chipichipi. Por donde usted anda, ¿cómo le trata el clima? Cuénteme, por favor. Y voy con su participación. El señor José Ángel Martínez Flores dice: fui a pagar a la recaudadora de Plaza Independencia lo que debo de mi terreno del panteón, pero nomás puedo abonar una parte, 1,500, y me dijeron que tengo que pagarlo todo. ¿Habrá una recaudadora que me acepte el abono? No sé, señor Martínez, yo más bien creo que lo que debería de hacer usted es buscar un convenio. Creo que sí se pueden hacer ese tipo de convenios donde le puedan ayudar y apoyar a usted para hacer pago conforme a su disponibilidad económica, por supuesto. Entonces, yo creo que sí sería bueno que se acercara entonces ahí a panteones del municipio para que pudiera ver la posibilidad de generar un acuerdo y poder realizar su pago. No sé igual si preguntó usted ahí en la recaudadora, pero yo no sé, no entiendo a veces a los servidores públicos. Cuando puede haber alternativas, a menos que quien le atienda no sepa ni un pepino, porque a veces lamentablemente así pasa, en lugar de orientar a la gente la desorientan más, o pudiendo decirle a la gente, mire, no puede usted hacer esto, pero le sugiero que haga esto. En fin, no sé si es por desconocimiento o por una falta de veras de apoyar a quienes se acercan, como en este caso el señor Martínez, que dice, sí, debo, no niego y busco dar un abono, pero que le pudieran dar alternativas. A veces no entiendo por qué no ayudar a la gente en ese sentido. Agustín Sánchez Robles comenta, la sinceridad del CIAPA es tan transparente como las aguas de tamarindo con la que han llenado a Guadalajara. El CIAPA tiene 3 años destruyendo el Parque San Rafael para crear una alberca que proteja los sótanos de los edificios que se construyen enfrente, donde eran las áreas verdes del Club Jalisco que Alfaro vendió injustamente hace 5 años. Los directores del CIAPA cambian según les convenga al gobernador. Efraín, él comenta en otra llamada, en Lomas de la Primavera, en Zapopan, tenemos un mes sin agua y yo soy taxista, y lo que hago para tener agua es junto unos garrafones y voy por las calles buscando una llave para llenarlos y tener agua, solo así. Genaro Torres nos dice, en la calle Francisco Javier Gamboa y López Cotilla, están raspando la calle, pero lo más indignante es que a las áreas verdes le echaron chapopote. Y otra denuncia es que Pablo Lemos está dejando morir a 50 árboles del Parque San Rafael por puro negocio, y Alfaro le está pagando a algunos medios para que hablen bien de él. Felipe de Sarmiento, desde Tepic. Héctor, ¿y las notas cuándo? ¿Cuándo les van a exigir que cumplan el reglamento por los inmovilizadores? Bueno, ahorita se la paso a mi compañero Héctor Escamilla. ¿Y qué más tenemos por aquí? El señor Genaro Guadalupe, que nos dice: hoy los gobiernos de Tlajomulco y Tlaquepaque deben de apoyar a jóvenes que buscan un cambio sin violencia y sin afectar intereses. Arte, cultura, deporte, artesanía y el baile en todas sus expresiones. Hoy hay jóvenes que tienen muy claro, mente sana en cuerpo sano. Salvador Zamora, Citlali Amaya, ánimo, los quiero escuchar, y manda saludos. También por aquí nos dice el señor Francisco Sánchez: aquí en el fraccionamiento Misión Santa Ana no hay presión de agua, llega solo a llenar el aljibe, y veo que los ciudadanos de Santa Ana, Tepetitlán, algunos todas las mañanas llegan a mojar el pavimento y barrer con agua. No se vale, mucha gente no tiene agua y ellos tirándola. Saludos. También nos dice Luis Pérez: en 2017 el alcalde Alfaro vende y tostonea las áreas verdes de todos del Ayuntamiento de Guadalajara, donde por décadas estuvo el Club Jalisco, frente a San Rafael, que tenía 5 albercas. ¿Porque tenis dos ojos de agua? ¿O será porque tenía dos ojos de agua? La constructora San Carlos compra y planea 14 torres de 26 pisos cada una encima de esos ojos de agua. Ya construyeron una y se les inundan sus 4 sótanos en lluvias. Por eso los últimos 3 años Alfaro usa policías de Tonalá o donde sea. Guardia Nacional, me imagino que eso quiso decir con GN, etcétera, para abrir el parque y poner ahí un gran aljibe que proteja a la constructora sin importar los vecinos de las 12 colonias aledañas. Latrocinio más abusos de autoridad corrupta. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Rebe, ahora veo ese tema. Alguien más me manda por aquí un video, a ver, ahorita me doy la oportunidad de checarlo. También nos dicen que soliciten los planos y el nombre de la constructora responsable, que se publique en medios, dice Felicia. No sé si tenga que ver con el tema de San Rafael, Felicia, me imagino que sí. Señor Carlos Hernández, le deseo muchísimo éxito en este nuevo derrotero que entiendo va a realizar usted. Que le vaya muy, muy bien, de verdad, que las cosas salgan como usted las requiere, como usted las necesita, y ya nos estará contando. Le mandamos un fuerte abrazo y mucho, mucho éxito, de verdad, y gracias por el tiempo que estuvo gentil y amablemente por las tardes escuchando este espacio informativo. Tenemos un servicio social. Se solicita sangre O positivo para Velázquez Moreno Judith, o Judith Velázquez Moreno. Está en la unidad HGR 45 de Ginecología del Hospital Ayala. Pueden donar en el Hospital Ayala, en el Centro de Donación de Zoquipan. Hay que referir, por supuesto, el nombre de la paciente, Velázquez Moreno Judith. Velázquez Moreno Judith, se solicita sangre O positivo. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Dice, soy Luis Rizo, por Colonia López de Legazpi también está chispeando. Ah, muchas gracias, Luis, por ser nuestros ojos allá afuera. Nos comentan también, es el colmo del abuso de autoridad que cometen los corruptos Enrique Alfaro y Pablo Lemos al cercar con sus policías a los colonos de San Rafael, con anuencia de la inservible Comisión Estatal de Derechos Humanos. Saludos, Jesús Pacal. Y Felipe Lomelí dice, ¿de qué sirvió militarizar la aduana y la seguridad si no son capaces de frenar las importaciones ilegales? Y se le pide al gobierno chino que ellos lo hagan. Bueno, ahí sus comentarios. Muchísimas gracias por ello. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más noticias.
De lo que sucede en Jalisco.
Antes de irnos con la información de inseguridad, déjeme mandarle un cordial saludo al padre Carlos Javier. Él es el señor cura de la parroquia San Francisco Javier de las Colinas, que nos escucha por las tardes. Padre, muchísimas gracias por los saludos. Ahí luego a ver si me hace un exorcismo. Víctor me asustó, Víctor Montes Rentería me asustó. Yo pensé que me iba a decir, no, que ya no pongas efemérides en inglés, te vamos a hacer un exorcismo. Le mando un abrazo, padre. Muchas gracias por el favor de su escucha. Que esté usted muy bien. Y nos vamos ahora con mi compañero José Luis Escamilla y la información de inseguridad. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Seguramente ya el auditorio de Radio Metrópolis te lo estuvo comentando. Está el clima delicioso acá en la calle. Está nublado desde hace rato. Sopla un viento muy agradable. Ha chispeado en algunos momentos. Nada creo lo suficientemente intenso como para paliar los incendios forestales, pero sí bajó la temperatura. Afortunadamente está bastante agradable la calle en este momento, de menos al surponiente de la ciudad, donde pues se ha nublado prácticamente de manera generalizada desde hace ya pues quizá un par de horas. Sopla el viento muy sabroso, así que lo lamento por quienes tienen que estar encerrados allá en la cabina. En materia de inseguridad, Meche, comentarte que mira, el día de hoy me eché un clavado a la más reciente entrega de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2023. Hay que recordar que esta encuesta pues considera los resultados de enero, febrero y marzo. Son los tres resultados que se consideran en esta encuesta. Se compara el primer trimestre de este año con el último trimestre del año pasado. Hay un indicador que llama poderosamente la atención y es la pregunta que se le hace a los encuestados sobre es qué tanto han tenido desencuentros o conflictos o enfrentamientos en su entorno inmediato. Entiéndase, la colonia, la familia, el trabajo, el entorno inmediato. ¿Qué tantos enfrentamientos o desencuentros han tenido estas personas mayores de los 18 años? Y hay un dato importante, Mech, porque los municipios de Zapopan y de Tlajomulco de Zúñiga son los municipios donde más enfrentamientos reporta la gente haber tenido. Zapopan con 52%, 52% de los encuestados dijeron, yo he tenido algún tipo de enfrentamiento, de desencuentro en el último trienio. En el caso de Zapopan es 52%, pero es menos de lo que hubo el trimestre anterior. En el caso de Tlajomulco de Zúñiga, 50% de los entrevistados dijeron haber tenido en el último trimestre un desencuentro o un enfrentamiento con alguien. Pero a diferencia de Zapopan, la cifra aumentó en comparación con el trimestre anterior. ¿Por qué es importante medir esto, Mecha, auditorio? Porque justamente en la percepción de inseguridad radica también qué tan segura o insegura se siente una persona en su entorno. Y si se tiene que estar peleando por un cajón de estacionamiento, por la basura, por el ruido, por los compañeros de trabajo, eso afecta a la percepción de inseguridad de las personas. De ahí que esta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU del INEGI, esté considerando, esté preguntándole a la gente qué tan seguro o qué tan inseguro se siente, dependiendo del número de enfrentamientos o de desencuentros que han tenido en el corto plazo en su entorno inmediato. Cambiamos de tema, Meche, y ahora te platico sobre esta vinculación a proceso en contra de 29 personas. Me parece que es una de las vinculaciones a proceso más grande de los últimos años. Esto obedece, tú recordarás que en marzo, perdón, no, fue en abril del año 2021, hubo un enfrentamiento a tiros en la colonia Chapalita. En este enfrentamiento participaron hombres armados que tenían una casa de tortura o de inseguridad ahí en Chapalita, que se enfrentan a balazos con policías de Guadalajara. Si no me equivoco, fueron cuando menos dos o tres personas muertas en este enfrentamiento. Se logró la detención de 26 hombres y de tres mujeres. Bueno, ahora la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República da cuenta de la vinculación a proceso de estas 29 personas. Son 29 personas a quienes además les fueron decomisados 30 armas de fuego, tanto largas como cortas, más de 280 cartuchos, 24 cargadores y casi un kilo de droga sintética. Estas personas fueron vinculadas a proceso por el delito de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de metanfetamina con fines de comercio. Estas 29 personas ya en su momento fueron vinculadas a proceso por delitos de fuero común. Ahora es en este momento cuando se les vincula a proceso, pero por delitos de fuero federal, por los que también tienen que responder, perdón, luego de aquella balacera ocurrida hace dos años ya en el municipio de Guadalajara. Y ya para terminar este reporte, me eché a comentarte únicamente de lo que está ocurriendo con el caso de José Octavio Áviles Sauceda. Este hombre, este muchacho realmente muy joven, él es sinaloense, si no me equivoco, venía a Jalisco a buscar una oportunidad de trabajo. Él es ingeniero electricista, si no me equivoco. vino de Sinaloa a buscar trabajo, encontró trabajo, pero días antes de empezar a trabajar en esa empresa, a él, él desaparece. La familia se está preguntando desde entonces dónde está José Octavio Avilés Sauceda. Hoy la Fiscalía de Jalisco informa que en la búsqueda de este muchacho participan la Comisión Nacional Antisecuestro, elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea, de la Comisión de Búsqueda de Personas y de Bomberos. Esto ocurrió el 28 de marzo de 2022. El año pasado fue cuando desaparece este muchacho. Él se fue a la zona de la barranca de Huentitán Meche para hacer ejercicio. Se estaciona, iba en un vehículo de la marca Kia, él se estaciona y ya no se supo más sobre su paradero. Hace algunos meses me tocó entrevistar a su mamá allá fuera de casa, Jalisco, pues señalando que su hijo era un hombre de bien, que tiene la esperanza de localizarlo, pero bueno, tenían quejas en torno a la manera o a los modos que estaba siguiendo la Fiscalía de Jalisco para localizar a este muchacho. Así que el día de hoy la Fiscalía informa que no se ha olvidado del caso de José Octavio Avilés Sauceda, que sigue la búsqueda, aunque todavía no hay resultados. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Antes de que te vayas, José Luis, rápidamente, mira, se suma contigo al comentario con el que iniciaste tu sección de inseguridad, el señor Jesús Aguilar. Dice, nada más para mandarles saludos y decirles que acá por Camichines, cerca de la Central Nueva, también está chispeando y haciendo un aire muy sabroso.
Sí, es que sabes que está soplando rico el airecito, ¿eh? Si amagaba, amenazaba a Meche con que iba a ser un tormentón, si está nublado, si está el cielo muy cerrado, y se mueven las hojas de los árboles, pero no pareciera ya, como que ya se cebó, no pareciera que vaya a llover ahorita en el corto plazo, pero de que está agradable estar en la calle, está agradable.
Perfecto, José Luis, pues muchas gracias, que tengas una buena noche, que descanses.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y vayamos ahora hasta la Ciudad de México. ¿Allá llueve, Arturo, o no llueve? Porque ha llovido estos días, ¿no? Buenas noches.
Sí, pero temprano. A esta hora ya casi no ha llovido. Más bien ha estado lloviendo por ahí de la 1:30, 2 de la tarde, las 4, por ahí así. O cuando fue ayer, antier, cayó un tormentón a esta hora. Pero los demás días, a esta hora no llueve, igual que hoy, que no está lloviendo.
Perfecto, Arturo. Pues que llueva información, ¿qué te parece?
Sí, ya hay bastante. Entonces vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, porque pues insisten en el gobierno federal en que los índices delictivos, particularmente de los delitos del Foro Común, están a la baja. Y hablando de los del Foro Común, específicamente del homicidio doloso, escuchamos a Rosa Isela Rodríguez.
Y nosotros llevamos en esta administración, en la administración del presidente López Obrador, una reducción de 17% de homicidios dolosos. Adelante. ¿Dónde se concentran los homicidios dolosos? En 6 entidades del país, lo cual corresponde a la ocurrencia de 47.3% del total de homicidios del país, que son los siguientes 6 estados. En Guanajuato, las víctimas de homicidio doloso hasta el mes de abril tienen una reducción de en el periodo, en el histórico, en este mes de abril. Adelante, brevemente, en el caso del Estado de México hubo un incremento en el último mes. En el caso de Baja California, había venido a la baja con un incremento en este último mes de 20 homicidios más. En el caso de el que sigue, de Chihuahua, aquí se ve una reducción muy importante en el mes de abril adelante, y en el caso de Jalisco también hubo una reducción. Adelante.
Pues como ustedes escucharon, Jalisco está nuevamente entre las 6 entidades que mayor índice delictivo, particularmente de homicidio doloso, presenta. De acuerdo a lo que informó Rosa Isela Rodríguez, el homicidio doloso tuvo o tiene una reducción de 16.1% respecto del mes de diciembre del 2018, que fue el primer mes que fue cuando inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, y hablaba ella de un 17% de los homicidios dolosos en relación a los últimos 6 años. También en estas 6 entidades, también el mes de abril, de de 2023 es, de los últimos 6 años, el que presenta la cifra más baja de homicidios dolosos. Y pues bueno, en este mes que ustedes escuchaban, los estados de Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán fueron las 6 que concentraron el 47.3% de este delito, es decir, casi la mitad. Pero incluso aquí ha habido un descenso, porque el mes pasado y el antepasado eran cifras de 48 y 49%, así es que esa reducción se ha venido notando. En Guanajuato, que es donde más homicidios se cometen, en abril fueron 274, en el Estado de México 231, Baja California 187, le sigue Michoacán con 157, Jalisco con 148 y Chihuahua con 135. Incluso Jalisco presentó un poco de menos homicidios de los del mes anterior, es decir, que lo del mes de marzo de este 2023. Ahí Jalisco, pues justamente tenía una cifra, déjame te digo, estoy buscando la gráfica, tenía o se cometieron 184 homicidios contra 148 de este mes, es decir, 36 menos de los que se cometieron en el mes de marzo. Entonces esa pues es evidentemente una buena noticia. Y bueno, en otros delitos, el caso del feminicidio, ese también se mantiene con cifras a la baja, comparándolo con lo que fue el mes de enero del 2019, cuando por primera vez se midió como tal el feminicidio. Aquí la reducción es 40.6%. La extorsión tiene un descenso de 2.4% y el secuestro 61% en relación al mes anterior. Y pues bueno, otras modalidades de delincuencia, el robo en todo su parámetro, tiene un descenso en abril de 29.2%, y en lo que se tiene que, eso es con robo total, y en lo que tiene que ver con robo de vehículos, de 50.2%. Así es que, pues insisten en el gobierno federal, aunque probablemente la percepción ciudadana sea otra, pero insisten en que están bajando los delitos y particularmente el homicidio en el país. Bueno, eso hablando justamente de este asunto de seguridad. Y por otro lado, también relacionado con la seguridad, pero específicamente con las drogas y el tráfico ilegal de fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que pues tiene encargado al secretario de Marina, Rafael Ojeda, que haga contacto con las autoridades de China, específicamente a través de la embajada en nuestro país, para que pues les ayuden con este tema de frenar el tráfico de fentanilo a México, y esto en base o apoyándose en el megadecomiso que se hizo la semana pasada. Recordarán que llegó un buque, bueno, venía con un contenedor que había sido cargado otro lado de China a Corea del Sur, y ahí este contenedor lo subieron a este barco, y el barco llegó hasta México, a las costas de Colima, y ahí descubrieron que estaba cargado de cocaína y de fentanilo. Entonces, pues lo que quieren es que, apoyados en esa información, pues obligar o presionar a las autoridades chinas para que les entreguen más información que les ayude a detener el tráfico de fentanilo. Escuchemos a López Obrador.
Ya se está viendo con ellos, lo está viendo precisamente el almirante Ojeda, de aquí. Él es el responsable de atender este tema, con la embajada de China en México. Todavía, porque queremos establecer comunicación. Lo que nos importa, más que nada, es que se logre un acuerdo para intercambiar información.
Pues ahí está el presidente López Obrador. Le preguntaban si había enviado una nueva carta a Xi Jinping, el presidente de China, y dijo que no, que todavía no la ha enviado. O sea que, si era su costumbre, seguramente le enviará esa carta. Mi reporte, Mercedes.
El cual agradezco, Arturo García Caudillo. Buenas noches.
Buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato. Y más al rato, los deportes. Primero, una pausa comercial. Pues acabaron las simulaciones, mi estimadísimo.
Vámonos socio. A los hechos, vámonos a los hechos.
Esta noche.
Así es. No, son otros hechos. No. Pero a lo que ocurre pues en la cancha, a final de cuentas, ¿no? En este caso, hablando del fútbol.
Ajá, eso me refería.
Y también de la comisión disciplinaria y pues todo lo que está ocurriendo en torno a los deportes.
Efectivamente. No, pero ya, digo, pues estamos ya para las... Pues para la final.
Las semifinales.
Las semifinales. Primero, las semifinales.
El próximo fin de semana, la próxima semana, tendremos ya el ganador del fútbol mexicano.
Efectivamente, pero pues te digo, aquí ya no hay simulaciones ni nada, aquí vas con todo.
El que tiene argumentos.
Exactamente, a eso me refería yo, tú sí sabes, bueno, socio, adelante.
Bien. Vámonos entonces con la información. ¿Qué le parece si iniciamos en el plano internacional? Y es que con solitario gol de Lautaro Martínez, el Inter venció 1-0 al Milán en el juego de vuelta de las semifinales de la Champions League, celebrado el día de hoy, y avanza con ello a la gran final con un marcador global de 3-0, después de 2-0 que había conseguido en el juego de ida. En la final, el Inter enfrentará al ganador de la serie entre Manchester City y Real Madrid, que se va a disputar el día de mañana y que por el momento se encuentra empatada esta serie a un gol. Hay que recordar que mañana se juega en la casa del City, el equipo de Pep Guardiola, y pues a ver cuál de los dos, si Manchester o Real Madrid, logran avanzar a la gran final para convertirse entonces en el rival del Inter en esta Champions League. Continuando con otras cosas, le comento que tras 16 años de vestir la camiseta del Tri, el mediocampista Andrés Guardado anunció hoy su adiós a la selección mexicana de fútbol a través de un video. Vamos a escuchar lo que comentó el Principito.
Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Y así, traté de escribir mi historia con el Tri, afrontando las derrotas, viendo las responsabilidades cuando me dieron la fe de capitán y asistiendo a cada uno de los llamados. Y hoy, con la sabiduría otorgada después de 16 años de experiencias, puedo decir que llegó el momento de ponerle fin a este sueño, de despertar.
Punto final a este sueño entonces. El Principito participó con la selección mexicana en los mundiales de Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar. Por lo pronto seguirá su carrera solo con el Betis de España. Se anunciaron los árbitros para los juegos de ida de las semifinales en esta liguilla del fútbol mexicano. Mañana en el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, allá en el Estadio Universitario, va a estar Fernando Guerrero, mientras que el jueves César Ramos Palazuelos tendrá a su cargo el Clásico entre las Chivas y el América en el Estadio Akron. Por cierto que el goleador del América, Henry Martin, dijo hoy que se encuentra en perfectas condiciones, ya recuperado de las molestias que le aquejaron en los últimos días y con muchas ganas de jugar el Clásico ante las Chivas. Lo escuchamos.
Hoy termina un sueño. El sueño de un niño que se volvió...
No, este es el Principito, a final de cuentas, este no es Henry Martin, pero bueno, pues él mencionaba, Henry Martin, que efectivamente ya está listo para jugar y que espera no haya revancha, que el Guadalajara no cobre revancha después de la goliza que le propinaron en el juego de la fase regular del torneo. Por cierto que la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano aplicó una sanción económica al jugador del Guadalajara, Alexis Vega, porque el día de hoy, 16 de mayo, realizó una publicación en sus redes sociales en la que el jugador del Atlas, Julián Quiñones, es representado como un perro y el propio Alexis aparece con el control de la correa. La sanción, según el artículo 71, inciso C, del reglamento, podría ir de los 28,000 a los 384,000 pesos. Alexis Vegas se deslindó de la publicación que aparece en sus redes sociales en contra del jugador rojinegro. Necaxa presentó al entrenador venezolano Rafael Dudamel, de 50 años de edad, quien se hará cargo del equipo con miras al torneo de apertura de la Liga MX tras la salida del argentino Andrés Lilini. La capitana del equipo mexicano de natación artística, Nuria Diosdado, aclaró que la Fundación Telmex pagó $1,000,000 para que la selección viajara a Egipto a participar en la Copa del Mundo, en la que tuvo una participación histórica, al finalizar en segundo lugar con 3 medallas de oro y 1 de bronce. Quizá el señor presidente confunde esta situación, sentenció la capitana Nuria Diosdado. Y bueno, hay alerta porque el Gran Premio de Emilia-Romagna, sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1, programado para celebrarse el fin de semana, podría posponerse debido a las malas condiciones climatológicas. El día de hoy las instalaciones del autódromo Enzo y Dino Ferrari fueron evacuadas ante las fuertes precipitaciones que han causado ya el desbordamiento del río San Terno. La defensa civil italiana declaró alerta roja y aunque se espera que para el fin de semana las lluvias disminuyan, la cancelación de la carrera parece inminente. Atlas Colomo será sede de un torneo internacional de la WTA con premiación de $60,000 que se jugaría en septiembre u octubre, anunció el presidente de la Asociación de Tenis de Jalisco, Juan Hernández, y aquí lo escuchamos.
Para tener un tenis de muy buen desarrollo, con los juveniles, con los infantiles, con los premios que están dando, es un torneo de $60,000, el cual la WTA pondrá la bolsa en su totalidad. Es un torneo que creo que va a ser muy bueno para las generaciones de tenistas mexicanas que están ahorita subiendo de categoría. Creo que va a haber muy buen nivel.
Ahí está este torneo de la WTA. Entonces, en el Atlas Colomos, de manera simultánea, también hoy se presentó la sexta etapa del Circuito Jalisco de Tenis, que se realizará del 22 de mayo al 4 de junio, en esa misma sede, el Atlas Colomos. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Gracias al señor José Manuel Ramírez, que nos dice que nos escucha en Tala. Y también nos comparte, por acá está una lluvia ligera desde las 6:45 de la tarde. Saludos. Saludos también para usted, señor Ramírez, muy amable. Nos dicen, ¿tienen algún reporte de patrullas en Providencia por Pablo Neruda? Están complicando el tráfico en la zona. Gracias, José Díaz. Permítame preguntar, señor José Díaz, a ver, con mi compañero José Luis Escamilla, o no sé incluso si también mi buen compañero José Luis Jiménez Castro tenga algo al respecto. Que, por cierto, lo saludo con muchísimo gusto en este momento. Huicho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas noches. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
¿Cómo no? ¿Cuántos dos más? No, eso es otra cosa.
Ah, bueno.
No, les preguntaban que si teníamos algún reporte de patrullas en Providencia por Pablo Neruda, que porque están complicando la zona, dice el señor Díaz.
Bueno, yo por el momento no tengo nada. De hecho, ando cerca de la zona y no escucho sirenas, ni mucho menos, pero bueno, hay que preguntarle, a lo mejor el tocayo tiene más información sobre el tema. Mira, de lo que sí tengo información es de la robadera de accesorios de vehículos, sobre todo vehículos nuevos, ¿sí? Hoy estuvieron con nosotros en módulo de servicio la Unión de Comerciantes de la zona de 5 de febrero. Y estuvimos platicando, una interesante charla, porque además de que estuvieron platicando qué se roban y qué no se roban, o cuál es la tendencia en los robos en estos momentos, también estuvieron platicando sobre las medidas de seguridad. Si usted tiene un carro nuevo o seminuevo, ¿qué tiene que ponerle, qué tiene que instalarle, colocarle para que pues su carro, por lo menos cuando se quede en la calle, esté totalmente seguro? Pero hay una tendencia, mi querida Meche. Anteriormente, bueno, de hecho lo siguen haciendo, se siguen robando las computadoras de los carros. Las computadoras de los carros. Pero ahora hay una novedad. Ahora se roban los catalizadores. Los carros nuevos, los modernos, los modelos recientes, utilizan catalizadores justamente en el tubo de escape para evitar la contaminación. Hay carros incluso que tienen hasta 3-4 catalizadores, y el catalizador lo que cuesta es la piedra que tiene justamente y que se vende en el mercado negro a mucho, mucho, mucho dinero. Por eso ahora los rateros ya no te abren solo la parte de adelante, sino también la parte de atrás de tu vehículo. Escuchemos lo que nos dijo el presidente de la Unión de Comerciantes de la 5 de febrero, el señor, ¿cómo se llama? Luis Enrique. tanto Luis Enrique, sí, Luis Enrique, hoy te doy el nombre completo, quien nos platica lo siguiente en torno a robo de estos accesorios. Adelante, por favor.
Ajá, porque tienen la piedra grande y por la piedra es por lo que venden. Entonces nos hablan a nosotros, oye, tienes el catalizador, pero hay personas que vienen y los compran de mayoría y se los llevan a la Ciudad de México porque sacan la piedra y venden la piedra. Entonces te roban tu catalizador, ya no lo vas a conseguir usado o en un huesario o en el mercado negro. Lo vas a tener que comprar genérico. Ya tu carro no va a traer el catalizador original, pero se están robando también los catalizadores. Entonces, eso era otra de las situaciones de que, oye, ¿cómo? Pero en las pickups, en las camionetas que están más altas, pues se meten con un serrucho eléctrico y se los vuelan.
¿Con un serrucho eléctrico?
Bueno, hasta con un serrucho te vienen a cortar el catalizador, según lo que nos comentaban Luis Enrique Figueroa, perdón, Luis Enrique Flores, el presidente de la Unión de Comerciantes de la 5 de Febrero, y dieron algunos de los comerciantes también, ellos estaban a conocer incluso hasta precios de algunas medidas de seguridad, desde alarmas, los bastones ya no se usan, pues no sirven absolutamente de nada más que, dicen, para darte unos buenos trancazos cuando te peleas con otro automovilista, pero desde ahí afuera ya no. Las alertas, los GPS, hay cosas muy, muy modernas en cuanto a seguridad se refiere de los vehículos, llegan a costar hasta 5,000, 6,000 pesos, pero dicen, pues más vale gastar este dinero y que no te roben una pieza o que te roben el carro completo. Así que tenga usted cuidado, sobre todo si su vehículo lo deja en la calle, aguas con los rateros, porque ahora ya no solamente roban la computadora adelante, sino también el catalizador en la parte de atrás. Pues el reporte que te tengo, mi querida Meche.
Muchísimas gracias, Huicho, que tengas una buena noche. Te escuchamos al ratito en Punto y Seguido.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Hasta luego, gracias a ti. José Luis Jiménez Castro con la información. Inconformes por el programa de verificación vehicular se manifestaron este martes en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Insisten en la eliminación de este programa de verificación, el cual acusan de ser recaudatorio. El contingente, conformado por aproximadamente 60 personas, se reunió en primera instancia en el Parque Morelos y cerraron por algunos momentos la calzada Independencia y la calle Esteban Alatorre. Posteriormente marcharon hacia la base de la Secretaría de Transporte, donde de manera intermitente realizaron cierres tanto en la Avenida Alcalde como Circunvalación. Finalmente, decidieron marchar en dirección a Palacio de Gobierno. El grupo adelantó que el día de mañana se manifestarán en la carretera a Chapala, a la altura del Parque Montenegro, e incluso realizarán cierres periódicos, en caso que sus demandas no sean escuchadas por las autoridades. Entonces ahí los inconformes por este programa de verificación vehicular seguirán tomando las calles para manifestar su descontento por el programa de verificación responsable, que es como le denomina el gobierno del estado. Y por cierto, hablando de cuestiones en la calle, la Secretaría de Seguridad Estatal informa que ya está listo el operativo para el partido de las Chivas contra el América en las semifinales del fútbol mexicano, que se realizará el jueves a las 20 horas en el Estadio Akron. El operativo iniciará a las 4 de la tarde con la Policía Vial y elementos estatales, además de los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara. Se estima un estado de fuerza de 1,800 elementos de diferentes corporaciones. La autoridad pide a los aficionados llegar con tiempo de anticipación para evitar congestionamientos. Asimismo, evitar estacionarse en avenidas aledañas u obstruyendo carriles y, de preferencia, utilizar el transporte público. Y también haciendo un llamado a ambas aficiones a que no se dejen caldear ni calentar la cabeza. Es un partido de fútbol, sí, el clásico nacional, y sí, hombre, qué nervios, qué pasión, pero no a desbordarlo de tal manera que ya se actúe de manera irracional. Eso es lo que me parece que queda totalmente fuera de una situación sensata y de ir a disfrutar un partido de fútbol. Gane quien gane, pierda quien pierda, no es como para ahora sí que tirarse a los golpes con la gente porque es del equipo contrario o a generar alguna situación que rompa con la armonía. Me parece que ya estamos grandecitos, ¿no? Me parece que ya estamos grandecitos, entonces, bueno, vaya y disfrute el partido. Si usted va a ir al partido, le va a la Chivas, le va a la América, al que le vaya, disfrútelo y deje que el contrario haga lo propio, también disfrutarlo. Te saludo, Arturo García Caudillo, con más información. Morena está planteando un referéndum o plebiscito para decidir si el pueblo debe elegir a los ministros de la Corte.
Efectivamente, no entendí, la verdad, no me quedó muy claro qué es lo que pretenden. Lo que buscan es hacer una consulta popular, solicitar mediante una consulta popular la opinión de la gente para que la gente diga o decida si debe modificarse la Constitución para que entonces los ministros de la Corte puedan ser electos por el mismo pueblo. Esto implicaría hacer una especie de referéndum o plebiscito, por eso decía yo, no me quedó muy claro lo que explicaron los diputados, en este caso Juan Ramiro Robledo, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Él le explica que pues esto se haría de esta forma: se presentarían la solicitud ante la Corte, el proceso que se tiene que llevar ante la Corte y ante el INE para que validen las firmas y todo este lío, primero el INE, luego la Corte. Una vez que se aprueba, llevarse a cabo la consulta popular, y una vez que responda la gente, si la gente responde positivamente, pues entonces hacer otra, pero ya para el próximo año, después de las elecciones, por allá de agosto, septiembre, y entonces que se decida si se cambia a uno, es decir, si se elige a uno o se eligen a todos, a varios, o cómo sería el lío. Insisto, no me quedó muy claro, pero esa es la intención. Y para esto incluso están proponiendo primero que haya una especie de parlamento abierto con la presencia de los opositores. Ellos nombraban al exministro Guillermo Cosío, a Diego Valadez, el exfiscal en los tiempos de Vicente Fox, al mismo Roberto Madrazo, dicen que también los criticó Roberto Madrazo, el ex candidato presidencial priista. En fin, vamos a escuchar a Juan Ramiro Robledo.
O para modificar la ley o refrendar la ley. Uno sería en el lenguaje clásico plebiscito y el otro referéndum. Las dos cosas están en nuestra constitución. Por eso estamos pensando en adquirir esa herramienta de democracia directa que permitiría que todo México opinara. Si el tercer poder constitucional, que tiene facultades muy importantes y que revisa los actos de informes, debe o no tener un sustento de legitimidad en el sufragio de toda la población, de toda la ciudad. Se trataría entonces de consultar primero si una o dos disposiciones de la Constitución pueden modificarse para cambiar el método para designar a los ministros de la Corte. Hoy está eso en el artículo 95 de la Constitución. Si eso prosperara, entonces, en un segundo ejercicio, después del año que entra, después de agosto del año que entra, habría consulta popular para designar a uno o a varios ministros o ministros de la Corte. Porque es un proceso a mediano plazo, y más que mediano plazo, suficiente para que todo el mundo participe, lo opine, y para que encontremos un punto de concurrencia notificable y podamos dividir conforme las instituciones que tenemos y los puntos de concurrencia.
Pues ahí está la explicación del presidente de puntos de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo. Repito, está muy complicado eso del referéndum y el plebiscito, y primero el plebiscito y luego el referéndum, y que sea a través de consulta que se tome la, o que se haga el cambio, o se elija a un ministro, en fin. Está, de verdad, está medio disparatado, pero bueno, vamos a ver si lo pueden aclarar en los próximos días, y si ellos mismos pueden aclarar sus ideas, porque en su intención de cumplir con las peticiones del presidente de la República, han estado haciendo circo, maroma y teatro, y han estado pasando por encima de las leyes. Y pues bueno, esta me parece a mí que sería otro intento de hacer justamente eso, cambiar la Constitución, no a través del proceso original, sino a través de una consulta popular. Bien fuerte.
Pues muchas gracias por la información, Arturo. Que tengas una estupenda noche. Descansa.
Igualmente, un abrazo. Hasta mañana.
Gracias, igualmente para ti. Hasta mañana. Buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su visto bueno a la compra de Banamex por parte de Grupo México.
Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Entonces, solo me falta revisar la parte del pago de impuestos. Es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto, ese es otro cantar. En el caso de la venta o compra del banco, no hay problema.
Avala pues el presidente de la República que Grupo México adquiera Banamex. Los requisitos, por cierto, del Ejecutivo para que se lleve a cabo la operación son que el capital de compra sea mexicano, que el comprador esté al corriente en el pago de impuestos, que el acervo cultural de Banamex se quede en México y que se paguen los impuestos correspondientes a esta operación. Y ya nos vamos, no alcanzo a leer sus mensajes al aire, pero gracias al señor Ubaldo del Real, gracias a Lore, gracias también al señor Jorge Luis Leos y a todo el gentil auditorio que este día nos estuvo sintonizando. Que tengan una gran noche, un sueño reparador. A nombre de todo el equipo, aquí le esperamos el día de mañana. Que descanse.